Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sound y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Las aventuras de Juan Bobo, una leyenda de México. Érase una vez, hace muchos años, un muchacho tan perezoso que parecía estúpido. Tenía la mejor voluntad del mundo para portarse bien, pero no hacía ni decía más que tonterías. Por eso todo el mundo, menos su madre, inteligente y trabajadora, lo llamaba Juan Bobo. Cierto día la madre le dijo, «Vete al mercado del pueblo y vende esta gallina gorda. Con el dinero que recibas, compra una bolsa de arroz». «Sí, mamá», dijo Juan. «Y sé cortés y obediente con toda la gente que encuentres por el camino». «Sí, mamá». Diciendo esto, Juan tomó la gallina y muy alegre salió para el mercado. Pronto se encontró con mucha gente que venía, la mitad en una carreta y la otra mitad a caballo. Venían de una boda. Andando por la carretera iban el novio, la novia y los familiares, mientras los amigos los acompañaban montados. «Tengan ustedes mi más sentido pésame», dijo Juan. En una ocasión había ido con su madre a un funeral, y como ésta había saludado a la familia de ese modo, Juan creyó que había que saludar así siempre que hubiera mucha gente reunida. Naturalmente, los recién casados, así como los amigos, se enojaron muchísimo, y el esposo le dijo a Juan, «Cuando te encuentres otra vez con mucha gente, debes saludarlos diciendo, ¡viva, viva!» «Muchas gracias, así lo haré», respondió Juan, triste por haber confundido los saludos. Siguió caminando el muchacho y pronto se encontró con un carnicero y sus tres hijos. Volvían del mercado llevando algunos cerdos que habían comprado. Recordando las palabras del novio, Juan saludó así. «¡Viva! ¡Viva!» mientras agitaba su sombrero como el novio le había enseñado. Los cerdos, asustados al ver a aquel muchacho que agitaba su sombrero y gritaba, corrieron en otras tantas direcciones por el campo. El carnicero se enojó y le gritó, «¡Estúpido! La próxima vez que veas algo semejante, será mejor que saludes. Dios les dé dos por cada uno». «Muchas gracias, así lo haré», respondió Juan y siguió caminando. Cerca del mercado, observó un campesino que quemaba un montón de malas hierbas que había arrancado de sus tierras. Acordándose de lo que le había enseñado el carnicero, Juan saludó así. «Dios le dé dos por cada uno». «¿Qué tienes, hijo? ¿No debes decir eso?» «¿Qué debo decir, señor?» preguntó Juan muy confundido. «Otra vez que veas algo así, mejor será que ayudes en lugar de decir tonterías». «Muchas gracias, así lo haré», respondió Juan y siguió caminando, afligido, pensando que él había nacido para equivocarse. Pronto vio a dos hombres grandes y fuertes que se peleaban en medio del camino. Se acordó entonces de lo que le había aconsejado el campesino y corrió gritando, «¡Esperen, señores! ¡Yo los ayudaré!» Al ver al muchacho, los hombres dejaron de pelear y empezaron a reírse. «No debes decir esto», dijo el primer hombre.
«Pues, ¿qué debo decir?»
«Debes decir, no se peleen, por favor, señores».
«Sí, eso es lo que debes decir, joven», añadió el segundo.
«Gracias por sus consejos, señores. Los recordaré».
Y diciendo esto, Juan continuó su camino mientras repetía, «No se peleen, por favor».
Al llegar al mercado, vendió la gallina y compró una bolsa de arroz, según las instrucciones de su madre. Entonces, ya muy feliz, caminó por el mercado. Observó a los alfareros haciendo y decorando hermosos jarros, grandes y pequeños. Muy contento y boquiabierto, contempló a los sopladores de vidrio y se lamentó por no tener dinero para comprar un florero para su mamá. Por fin salió Juan del mercado y se puso en camino para su casa. Pero pronto se sintió cansado y subió a un árbol frondoso para dormir la siesta. Se acomodó en una rama ancha y en un abrir y cerrar de ojos le vino el sueño. Mientras el joven dormía, el cielo oscuro anunciaba un aguacero y a poco tiempo comenzaron a caer gotas gruesas. El ruido de la lluvia y el rumor de voces que se aproximaban despertaron al joven. Abrió los ojos y vio a varios ladrones que se refugiaban debajo del árbol.
«Aquí estaremos seguros de la lluvia. Nadie nos verá mientras contamos el dinero que hemos conseguido».
Así habló el jefe de la banda mientras depositaba en el suelo un enorme montón de monedas de oro.
«¡No seas estúpido, Paco!», gritó uno de los ladrones. «¡No debemos contar el botín hasta la noche!».
«¡Silencio!»,
respondió el jefe golpeando con su mano fuerte al hombre que había hablado. Alarmado, gritó Juan desde la rama.
«¡No peleen, señores, por favor!».
Pero mientras gritaba, rompió el saco que contenía el arroz para su madre.
«¡Ayuda! ¡Ayuda!»,
gritaron los bandidos.
«¡Está cayendo granizo!
¡El dios de la tempestad nos ha descubierto!
¡Corramos!».
Y los bandidos corrieron a toda prisa, abandonado su mal adquirido tesoro. Juan bajó entonces del árbol y no tardó en recoger el riquísimo botín que puso en su zarape. Luego, silbando una canción muy alegre, corrió en dirección de su casa.
«Aquí estoy, mamá, y le traigo un regalo».
Y abriendo su zarape, le enseñó las monedas de oro.
«¡Ay, mi querido Juanito, somos ricos!
Pero explícame lo que pasó».
«No hay nada que explicar, mamá. Es fácil hacerse rico si una persona es cortés y obediente con toda la gente».
Así habló Juan Bobo, el rico. La calle de la Machincuepa. Una leyenda de México. La capital de Nueva España, México, fue construida al estilo de las ciudades de España. En el centro había una plaza y alrededor de esta se encontraban la catedral y las oficinas del gobierno. Fue en esta plaza, la Plaza Mayor, donde pasó el episodio dramático de esta leyenda. Cerca de la Plaza Mayor había calles con nombres que recordaban algún suceso, verdadero o imaginario. Así, la calle frente a la casa de Don Mendo llevó por muchísimo tiempo el nombre de la calle de la Machincuepa. Y las calles cercanas se llamaban el Niño Perdido y el Indio Triste. Hoy día los nombres de las calles de la Ciudad de México son más cortas y menos pintorescos. En la primera parte del siglo XVIII, un español de sangre noble se despidió de sus únicos parientes, un sobrino y la hijita de él, y salió para el Nuevo Mundo. Cruzando los mares, vino a la ciudad que había sido la espléndida capital de Moctezuma. Allí se estableció en una mansión elegante con muchos criados. Venía el español Don Mendo Quiroga y Suárez, marqués de Valle Salado, cargado de recomendaciones para el virrey y con un montón de dinero.
Así le fue fácil hallar amigos entre los altos funcionarios del gobierno y la gente rica de la capital. Pero siendo humilde, generoso y compasivo, don Mendo prefirió pasar sus días ayudando a los pobres y a los enfermos en vez de asistir a las fiestas de los ricos. Un día, don Mendo, algo preocupado, fue a visitar a su mejor amigo, el virrey de Nueva España. «Vengo a pedirte consejos, don Rodrigo», dijo el amable marqués. «Habla con toda confianza, amigo mío. Sabes que puedes confiar en mí». «Sí, lo sé, y te lo agradezco. Pues, acabo de recibir de España noticias de la muerte de mi sobrino. Que en paz descanse. Ahora su hijita Paz, de 15 años, queda huérfana. Afortunadamente su nana, la vieja Eulalia, la cuida bien. Pero, ¿qué debo hacer?» «Te aconsejo que la invites a vivir en tu casa. ¿Qué felicidad traerá la señorita a tu mansión solemne? Habrá risas alegres, serenatas románticas, fiestas y bailes». «Estoy de acuerdo. Hoy mismo le mandaré la invitación y el dinero para el viaje y otros gastos». La sobrina aceptó la invitación con gusto. Pero ella y su nana no llegaron a su nueva casa hasta la temporada navideña, que toda la gente celebraba con piñatas y posadas. Don Mendo dio un gran baile para presentar a su sobrina a la alta sociedad de la capital. Todos, incluyendo el tío, estaban encantados de la hermosa señorita. Era alta y delgada. Tenía los ojos y cabellos tan negros como el ala de un mirlo. La tez blanquísima. Las manos y los pies aristocráticos. De verdad era graciosa y bella como la primavera. Pero en los meses siguientes, todo el mundo observó que, en contraste con su belleza física, Paz tenía un carácter desagradable. Era ingrata, descortés y aún orgullosa. «Mi querida sobrina», le aconsejó don Mendo, «debes ser más cortés. Si no, tendrás muy pocos amigos».
«No me importa. Las personas aquí son ignorantes. No quiero su amistad», contestó Paz.
El tío tuvo razón. Al fin de un año, le quedó a Paz solamente dos amigos, su tío y su nana. A pesar de su carácter desagradable, los dos la querían mucho. Un día ocurrió una tragedia en la gran mansión. De repente don Mendo se puso muy grave y antes de la puesta del sol había muerto. Al recibir la noticia, todos en la capital se pusieron tristes. Todos lloraron la pérdida de su buen amigo. En la mansión de don Mendo, la sobrina derramó copiosas lágrimas falsas de uno de sus bellos ojos, mientras que con el otro se fijó en un viejo arcón cerrado con llave. Bien sabía Paz que allí estaba guardado el testamento de su tío. Llegó el día fijado, cuando el notario debía venir a la mansión. Abrió el arcón con llave, sacó el testamento de don Mendo y con toda solemnidad lo leyó en presencia de Paz, el virrey y otros amigos. «Yo, don Mendo Quiroga y Suárez, marqués del Valle Salado, dejo todos mis bienes a mi sobrina Paz Quiroga, pero...»
«Sí, por supuesto, merezco todo»,
interrumpió Paz de cortésmente. En los labios del notario se veía una sonrisa expresiva mientras se preparaba a leer la otra parte del testamento. «Pero, a condición de que ella pague todos los tormentos que me hizo sufrir en la vida. Pues de otro modo, todos mis bienes pasarán a la Orden de San Francisco y a la de Mercedes, por partes iguales.
El pago que le demando a mi sobrina es este. Con un vestido de baile puesto, irá en un coche descubierto por las calles principales de la capital. Entonces, en el pabellón construido en el centro de la Plaza Mayor, bajará la cabeza y dará 3 machincuepas en presencia de todos los espectadores que allí se reúnan. De otro modo, la herencia irá a las órdenes. Firmado el Marqués de Valle Salado.
Si una bomba hubiera explotado a los pies de la señorita orgullosa, no hubiera hecho más efecto que la lectura de la última parte del testamento.
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer?
Gritó Paz, llorando sinceramente esta vez.
¡No puedo hacerlo!
La decisión es tuya y... Pero el notario no terminó la frase, porque la señorita salió corriendo de la sala. Recordando que poderoso caballero es don dinero, Paz tomó su decisión. Así, en una mañana de sol en que parecía que había millones de personas en la Plaza Mayor, la sobrina bajó de su coche elegante y subió al pabellón. Por un momento ella miró a la gente. Vio a muchos amigos de su tío. Vio a los jóvenes que habían tratado de ser sus amigos. Qué serios parecían todos.
Sin duda han venido para burlarse de mí, pensó Paz. Pero no importa, no los veré otra vez. Al recibir mi herencia, saldré para España.
Entonces, con manos trémulas, la señorita cogió sus anchas faldas, se puso de rodillas con la cabeza en el piso del pabellón y dio la primera machincuepa. Esperaba oír risas, pero no oyó ninguna. Rápidamente la señorita dio la segunda machincuepa y la tercera. Entonces, levantándose, corrió hacia el coche.
«¡Llévame a casa pronto!» mandó Paz al cochero.
Al salir se oyeron los gritos de la gente. Pero, ¿qué decían? La señorita escuchó con sorpresa.
¡Viva la sobrina! ¡Viva nuestra amiguita valiente!
Repetidas veces Paz oyó aquellas voces. Entonces lloró sin consuelo. A la semana, cuando el notario vino para hablar con la sobrina, ella le dijo,
«Quiero ser digna de mi tío, que era un santo. Por eso, hágame el favor de dar la mayor parte de mi herencia a la Orden de San Francisco y a la de Mercedes. Además, en vez de irme a España, me quedaré aquí». Voy a ayudar a las monjas en el asilo para huérfanos.
Muy bien. Obedeceré tus deseos, contestó el notario con una sonrisa alegre. Ahora sé que eres digna de tu tío que tanto te quería. Como recuerdo de esta leyenda, la calle frente a la mansión de Don Mendo llevó por muchísimo tiempo el nombre de la calle de la Machincuepa. Las manchas del sapo, una leyenda de la Argentina. Una vez, en tiempos muy remotos, todas las aves fueron invitadas a una fiesta en el cielo. Al recibir la invitación, cada una de ellas empezó a limpiar y arreglar su plumaje y a prepararse para participar en el programa. El coro, compuesto de ruiseñores, calandrias, canarios y sinsontes, practicaba todo el día, desde el amanecer hasta la puesta del sol. ¡Qué melodiosas eran sus voces! El cuervo negro, que no sabía ni cantar ni bailar, quería tocar su guitarra en la fiesta, pero no fue invitado a participar porque tocaba con más entusiasmo que talento. Sin embargo, decidió practicar, pensando que tocaría su instrumento si se le presentaba la oportunidad. Por fin llegó la mañana de la fiesta y todas las aves, grandes y pequeñas, salieron volando hacia el cielo, menos el cuervo, que nunca tenía prisa. Aquella mañana él se quedó por largo tiempo en el bosque, arreglando su negro y brillante traje. Cuando terminó sus preparativos, tomó su instrumento dispuesto a emprender vuelo hasta el cielo. En este momento oyó una voz que le decía:
«Buenos días, señor cuervo. ¿A dónde va tan temprano con su traje elegante y con su guitarra sonora?»
«Señor sapo, ¿cómo está usted? Sabrá que me voy al cielo para asistir a una fiesta. Allí solo van los que vuelan a gran altura y tienen plumaje hermoso. Como le faltan las alas y las plumas, y además es muy feo, creo que no es para usted la fiesta».
«¡Oh!»,
exclamó el sapo, sin prestar atención al insulto del cuervo sobre su apariencia.
«Y tantas ganas que tengo de conocer el cielo y dar un pasecito por allá. No puedo ir con usted, amigo cuervo».
«Eso es absolutamente imposible», dijo el cuervo con un tono de voz muy importante, mientras ponía su guitarra en el suelo y se dirigía al río para beber agua. El astuto sapo se aprovechó de ese breve momento y se metió en la guitarra sin ser visto.
«¡Qué sorprendido va a estar el gran señor cuervo cuando me vea en la fiesta!»,
se dijo el sapo mientras se sentaba en un rincón oscuro del instrumento. Al terminar de beber, el cuervo gritó: «¡Adiós, amigo sapo, donde quiera que esté! Mañana le contaré lo que pasó en la fiesta». Dicho esto, el ave tomó su guitarra con su pasajero y emprendió vuelo hacia el lugar de la fiesta, el cielo. Al llegar allí, después de un largo viaje en el aire, el cuervo se sentó en el lugar indicado por uno de los anfitriones, dejando su guitarra en un rincón. La fiesta había comenzado ya. El coro de cantores divertía a los muchos invitados con sus hermosas melodías. Luego desfilaban, una por una, ciertas aves luciendo sus maravillosos plumajes. ¡Qué alegría! ¡Cuántos gritos y voces animaban la fiesta! Por fin llegó la hora del baile. Las aves comenzaron a bailar elegantemente. De pronto, notaron entre la concurrencia a un bailarín extraño. Era el sapo, que cantaba y bailaba con tal agilidad, entusiasmo y alegría que agradó a los presentes y les causó gran admiración. Todos aplaudieron ruidosamente al entusiasmado bailarín, que, un poco nervioso, miraba a cada instante al cuervo y a la guitarra. Se divirtió grandemente el sapo en la fiesta. Aunque pensaba mucho en cómo iba a volver a la tierra si el cuervo, por casualidad, llegara a descubrir su engaño. El señor cuervo, por supuesto, estaba asombrado al encontrarse con su amigo en la fiesta y a verlo bailar tan contento. Sospechó el astuto engaño del sapo, pero no le dijo nada. Ya estaba para terminarse la fiesta cuando una paloma, amable y diplomática, observó que el cuervo era la única ave que no había participado en el programa y le dijo en voz alta: «Señor cuervo, ¿no quiere usted dar las gracias a nuestros anfitriones de parte de todas las aves por tan magnífica fiesta?» «Con mucho gusto, palomita», dijo el cuervo, ansioso por llamar la atención de todos. se puso a pronunciar un discurso elegante pero breve. Mientras hablaba el cuervo, llegó el sapo de salto en salto a la guitarra. Pronto se metió otra vez en ella, sin que nadie lo viera. Y esperó allí el viaje de regreso. Terminada la fiesta, antes de la puesta del sol, todas las aves regresaron a la tierra, y con ellas el cuervo, que estaba muy satisfecho después de su brillante discurso. El sapo, temeroso sin saber por qué, esperaba con ansiedad la llegada al suelo, cuando de pronto sintió que algo extraño le ocurría. Era que ya no estaba en su escondite. El cuervo, deliberadamente, había dado vuelta a la guitarra. El bailarín y aventurero sapo salió proyectando por la boca de la guitarra en la dirección al suelo, que estaba muy distante. Pobre sapo bailarín, temió morirse de miedo y ansiedad al dar vueltas y revueltas por el aire. En su solitario viaje no cesaba de rogar.
Piedras del camino, apártense cuando yo llegue al suelo.
Y se decía a sí mismo,
ojalá que caiga en blanda hierba, si no me muero, pobre piel mía.
Por fin llegó el sapo a la tierra. Las piedras no se habían apartado y se golpeó mucho, pero no se murió. Pronto sanaron las heridas que le resultaron de su tremendo golpe y quedaron en su lugar unas manchas iguales a las que tienen los sapos de hoy. Después de lo ocurrido, ningún sapo ha querido volar al cielo ni engañar a cuervo alguno. Y desde aquellas remotas épocas, se dice que los sapos saben cuándo va a llover porque uno de ellos anduvo una vez por las nubes en compañía del cuervo, el ave de la tormenta.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos.